Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Guajiro Peña, Lewis Hamilton en Fórmula 1, ¿sí? El Manchester City en el fútbol soccer, que baje el micrófono, con mucho gusto, mi socio. Y el Guajiro Peña va a coger en la pelota un pitcher, Ryu, de los Dodgers.
Que yo no sabía que pichaba, pero echó ceros y cero carreras.
No sabía que pichaba.
No, pero Ryu también le dio a los Dodgers la victoria por lechar.
Yo pensé que iba a hablar de soccer, algo importante.
Ya te dije, Manchester City.
Ah, bueno.
Ganó la liga. Sí. Así que todo eso y mucho más lo vamos a hablar más tarde desde Miami. Les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. No está relacionado a Héctor Carrillo, dicen. A lo mejor son primos y ustedes no saben. Y aquí en el estudio A. El estudio,
¿dónde nació Carrillo?
En Virginia.
Ya está atrasado ya.
En Virginia.
Virginia.
Estamos en el estudio. En el estudio A me acompañan, Guajiro, espérate un segundito. Sin ningún orden en particular, Rafael García Toledo.
Aquí estoy.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Víctor Fabián González.
Feliz lunes.
¿Viste? Muy bien. Equipo casi completo, semi completo.
Hoy vamos. ¿Dónde nació?
En Virginia.
Carrillo, ¿dónde queda Charlo?
Charlo.
¿De dónde tú naciste?
Charlo.
En Virginia. Oh.
Depende de que Charlo.
Sí. El nieto mío se pasó 5 días en competencia. Quedaron en el séptimo lugar.
Oye, qué bueno.
Sí. En Charlo, Virginia.
Habían 7 equipos.
La ciudad de Miami quedó quinto lugar.
Creo que está diciendo Charlotte.
Pero... Sí, Charlotte.
Okay. Sí. Charlotte,
Charlottesville, lo que está. Sí.
Muy bien. Damas y caballeros, vamos a tener un show repleto de acción deportiva. Les prometo mucho béisbol. Ya comenzó el primer partido de la jornada. Está por comenzar el segundo. Está lloviendo en el Yankee Stadium en este momento. La misma nube afecta a Filadelfia. Así que ambos partidos, hasta ahora... 35 minutos de retraso. Comenzó Houston en Detroit, pero vamos a hablar además del boxeo. Tenemos buenas noticias sobre el debut profesional de un púgil cubano. Vamos a hablar de los playoffs de la NBA. Mañana arrancan las semifinales del Campeonato Nacional de Baloncesto. Hoy no hay partido, le vamos a explicar por qué. No todas las noticias son buenas. Les vamos a decir qué pasó esta tarde con Kendrys Morales. Vamos a hablar de fútbol, soccer. Ya les dimos una orejita sobre Manchester City. Vamos a hablar de hockey sobre hielo, ¿verdad, Víctor?
Sí, señor.
Al rojo vivo, el hockey sobre hielo. Deportes motorizados. Les voy a contar qué pasó en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. El Guajiro Peña con su segmentico. Rafael con las Olimpiadas. Víctor con polémica. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro.
Yo quería mencionar algo, que de todo lo que se hable aquí... Lo único más importante es lo que tiene Rafael del basquetbol. ¿Qué le parece? Está encendido, pero encendido todo.
¿Encendido?
¿Eh? Encendido, no, y no encendido. Está encendido.
Ya. Ayer durante la narración de béisbol pudimos informar lo que estaba pasando en las 2 semifinales, el séptimo juego, los 2 séptimos juegos que sí. Se jugaron anoche.
Fue muy buena la serie, a pesar de lo que tú protestaste al principio. Te oyeron y...
Sí. Es que la primera ronda sí estuvo aburrida, pero ya después...
Sí, bueno, porque había una... eso es lógico, hay una diferencia enorme. La primera ronda es entre el primero y el último los juegos, entonces ahí sí. No hay mucha competencia.
Es verdad.
Pero cuando se va poniendo la pirámide más finita para arriba, pues los mejores quedan. Ahora quedan los 4 mejores. Quedan 4 huesos. Es normal que sea muy buena esta serie.
Mr. Efraín, chico, no seas malo conmigo. Dame la primera musiquita del día. El béisbol de las grandes ligas.
El béisbol de las grandes ligas.
No, olvídate.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ha sido una primavera con un clima no apto para la pelota y esta noche está lloviendo otra vez. Les conté que no ha podido comenzar. A las 6:30 iba a comenzar En el Yankee Stadium, el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees no ha comenzado. Milwaukee contra Filadelfia iba a comenzar hace 5 minutos, no ha comenzado. A las 7:10, los Astros de Houston contra los Tigres del Detroit. A las 7:40, bueno, uno nunca sabe. A las 7:40, si no está nevando en Minnesota, los Angelinos contra los Mellizos. A las 8:10, si no está nevando en Chicago, los Indios de Cleveland contra los Medias Blancas. Y les digo esto porque el partido que narramos anoche, a las 7:00 del este, en Chicago, entre los Cachorritos y los Cerveceros, temperatura de 4 grados centígrados, lloviendo torrencialmente durante todo el partido, con el viento soplando desde el lago.
No, el viento para los dos lados, una cosa increíble. Bueno, tú sabes que en Chicago le llaman la ciudad del viento, pero con ese frío, yo no sé cómo no suspendieron el juego. Hay que darle mérito a la valla de home plate.
¿Tú sabes por qué no lo suspendieron?
Hay que jugar este juego.
Yo te voy a decir por qué no se suspendió. Porque la cadena ESPN había escogido ese partido.
Se le escapaba todo.
Desde hace un mes para que fuera el partido. Tú sabes que todos los domingos se juega en este país un partido de pelota a las 7 y es el único juego los domingos a las 7 de la noche, hora del este, y no se puede interrumpir al menos que haya, vaya, una catástrofe fuera de este mundo.
Una tormenta.
Y sí, y ya la lluvia no está considerada una catástrofe.
No, y otra de las cosas que yo no sé cómo sucedió, que con dos hombres en base, dos outs, metieron un batazo a Lefty, el pitcher, y el cubanito aquí de Jalía, Almora, se mandó por el left center, desde el center field para el left field, y enganchó la bola para evitar que anotara las dos carreras. Y ahí ganó el pitcher, porque después metieron a Ron y pusieron, y sacaron out siempre a Shelley, que... A Christian Yelich, que nos ha batido un gelito ayer.
Así es. Sí. Así que, pero bueno, los otros partidos, como les dije, esta va a ser una jornada muy tranquila. Solamente estaba programado 7 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Posiblemente ni se jueguen 2 de ellos por el mal estado del tiempo en varias ciudades de la costa del este en Estados Unidos. El Guajiro Peña, sí les quería decir cómo están los peloteros cubanos. No sé si quería dejar esto para los Sultanes del Swing. José La Candelita Iglesias tiene un promedio en base de 326.
Y te salvaste anoche. Bueno, yo quiero decirle a los fanáticos que oigan la noticia que Rafael tiene. Una noticia espectacular de una artista americana.
Sí. Bueno, Guajiro está pidiéndome que le hable de la muerte de Doris Day. Doris Day, una rubia que enseñó a los americanos que... las americanas pueden tener pasaporte cubano, si entiendes lo que quiero decirte. El cuerpo que tenía Doris Day, que parecía una guitarra, pues naturalmente era muy popular en Cuba. Y se pasaba mucho tiempo en Cuba. Doris Day murió con 97 años, ¿ok? Pero cuando Doris Day ya era una mujer hecha y derecha, nosotros, el Guajiro y yo, éramos dos muchachos. Y Doris Day era el coco de todos los muchachos de aquella etapa, ¿verdad, Guajiro?
Okay.
Sí, vamos a estar claros. Y tenemos una fotografía aquí de Doris Day en el dogado de los Yankees con Roger Maris y Mickey Mantle. Los dos murieron ya, bueno, murieron los tres porque Doris murió hoy. Y ella se retiró del cine, hizo muchas películas. Primero empezó como una niña maravilla cantando, precioso, una voz preciosa. De ahí era tan bonita y estaba tan bien que la llevaron a la pantalla. Hizo como 40 películas Doris Day, muchas con Rock Hudson, Cary Grant, ese tipo de comedia fina de aquella etapa que casi no se sabe hacer ya. Hizo mucho. Muy, muy popular. Iba mucho a Cuba, no iba a cantar ni nada, iba a pasarse tiempo allí, era muy popular en Cuba. Y le gustaba la pelota, iba a la pelota allá. Y aquí en esta fotografía que tenemos hoy, que me pasa que aquí no tenemos televisión, tenemos a ella con Roger Maris y Mickey Mantle, a Doris Day. Así que después, por cierto, cuando se retiró, se dedicó a luchar por los animales que están en peligro de extinción y fue una figura mundial en eso. Haciendo tanto bien Doris Day hasta que murió.
Yo no soy tan viejo, pero sí me recuerdo una cosa que hicieron una promoción en CMQ de que para ir a Tropicana, el cabaret famoso, Frank Sinatra, Doris Day, Benny Moré y otro artista, el Nat King Cole. Benny Moré no fue. Se dejó la mano. Pero ella iba mucho a Cuba, como todos los artistas mexicanos. Jorge Negrete, Pedro Infante, también, sí. Todos iban. Ella fue tremenda artista, no hay duda de eso. Y tenía un peinadito siempre igualito.
Sí, muy, muy, muy bonita.
Ella
muy
está
simpática.
Con la foto con quién ahí, con dos figuras, ¿no?
Con Roger Maris y con Mickey Mantle.
Sí. Figúrate.
Ok. Muy bien, esa es la parte de la farándula, pero es parte de nuestra cultura y nuestra historia, porque Doris Day tenía mucho que ver con Cuba y con la pelota.
Así es, y vamos a seguir hablando del béisbol de las grandes ligas, pero ahora cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, como les dije al principio, no todas las noticias son positivas. Esta mañana los Atléticos de Oakland informaron que despidieron al pelotero cubano Kendrys Morales. En realidad lo botaron del equipo. Aquí le llaman, lo mandaron, lo reasignaron.
O lo dejaron ir.
Lo dejaron ir, pero todo el mundo sabe que eso básicamente significa que te botaron. Kendrys Morales estaba bateando, primero, 35 años de edad, y eso tiene que ver mucho con lo que voy a explicar. Estaba bateando promedio 204, con un solo jonroncito.
Nada más, y eso qué raro.
7 carreritas impulsaditas en 108 turnos al bate. Y había hecho 23 aperturas en primera base y había cometido varios errores también. También fue bateador designado, además de primera base. Kendrys Morales, que yo estoy seguro va a terminar como bateador designado en otro club de la Liga Americana, en 13 largas temporadas tiene promedio de 267, que hoy en día está muy bien, con 212 jonrones, 256 dobletes, 735 carreras impulsadas, y lo mejor de todo, su promedio en base, que es lo que cuenta porque él es muy paciente, 328.
Está bien.
Claro, hoy en día está bien.
Una de las cosas que hay que señalar es que el caso de él, cuando se destinó, había sido designado y ahora está jugando regular.
Estaba.
En primera base, eso lo afecta. Claro. No hay duda de eso.
Así que Kendrys Morales ahora, claro, cualquiera lo puede reclamar. Guajiro, ¿cuántos días tiene para que lo reclamen por 25 mil pesos?
Tiene
35.
Ah, ya ha tenido una temporada buenísima y todo el mundo le llega a su final. Pero no hay duda que él ha sido un ejemplo de los peloteros cubanos. Nadie. Dicen que Abreu es un fenómeno, yo no lo conozco, pero sí sé de Kendrys Morales las cosas que él ha hecho. Y había un caso que al empezar la temporada había un pelotero cubano que jugaba con ellos, jovencito ese, que iba a ayudar. Y entonces él estaba con el Houston. Lo cambiaron para allá y entonces el chiquito se quedó y lo mandaron para Liga Menor. ¿Cómo se llama? El amiguito de Demio.
Bueno, te voy a buscar ese artículo, Guajiro Peña.
Gurriel Junior.
Gurriel
Junior. El cubano que mejor, estaba leyendo los numeritos de los cubanos en las grandes ligas. Kendrys Morales este año tenía un promedio en base 310. Sí. Para mí, el pelotero que no tenga un promedio en base de por lo menos 300, hay que mandarlo para las ligas menores. Hay que tener paciencia. Por ejemplo, Lourdes Gurriel Jr., que está bateando 175.
¿Pero está en grandes ligas?
No, ya lo bajaron. Tiene, pero lo van a volver a subir. Está sí, ahí un mes.
Cambiaron a Kendrys Morales, lo bajaron a él, sí.
Sí, tiene un promedio en base, Lourdes Gurriel Jr., de 250. Eso es totalmente inaceptable hoy en día.
Sí, pero acuérdate que hay un muchachito que está empezando y lo jugó dos o tres juegos y lo tiraron para Liga Menor. Si hubiera bateado 400, estuviera bateando 500.
Mira, pero estamos hablando del promedio de envasarse. Eso quiere decir que aparte de que no mete hit, tampoco lo
es paciente. Después, mira, José Pito Abreu, Rafael, tiene promedio en base de 331. Uh-huh. Y Joan Moncada. Mira lo que ha mejorado este muchacho. Se sigue ponchando mucho, pero tiene promedio en base de 339. El año pasado, Joan Moncada tenía promedio en base de 280. Para que tú veas que uno aprende en las grandes ligas.
A ese muchacho que lo pasa es que lo hemos comentado mucho. A Moncada lo subieron demasiado rápido con demasiada propaganda. Que le está pasando a este muchacho Vladimir Guerrero Jr. también. Esa, lo sube con una propaganda, el muchacho, vaya, tiene que llegar ahí, bueno, de película. Cuando llegó Vladimir Guerrero, ¿se acuerdan? El público, cada vez que el individuo venía, se paraba a todo el mundo a aplaudirlo. Un muchacho que tiene un niño todavía. Imagínate tú. Oye, sobrepeso, está demasiado gordo, no hay duda. Y esto, yo creo que lo mejor que pueden hacer es bajarlo para ligas menores, diciéndole, mira, Y puedes decirle, baja 10 libras para decirle que lo bajaron porque está muy gordo, no que bajaron porque está. Para
y,
que...
y la calle no es fácil, busca el prospecto que han hablado que iba a quemar la Liga Americana, que está con el Toronto, el trabajo que está. El trabajo que
Vladimir
está pasando.
Guerrero Jr. está bateando.
El trabajo que está pasando para batear. Jugó bien tercera.
Lo está bateando.
Pero no es fácil, Grandes Ligas.
Es lo que estamos hablando.
Están tirando 98 y sabiéndole dónde le van a pichar.
177.
Ahí tiene el caso y es el mejor prospecto. Dicen los que sabían que iba a quemar la liga en un par de años seguidos. Pero
a lo
bueno,
mejor la va a quemar después.
Tiene que ajustarse.
Bueno, para que ustedes vean, Yonder Alonso tiene que tener mucho cuidado porque en cualquier momento también lo bajan a la Triple A. Está bateando 178 con promedio en base de solamente 284. O sea, yo entiendo que no todo el mundo puede batear jonrones, pero dame un hit y si no puedes darme un hit, por lo menos sea un poquito más paciente y ten un promedio en base de 300. O sea, eso significa que estás en base 3 de cada 10 veces que vas a batear. Eso no es nada.
Pero ahí hay un señor que se llama Abreu que empezó malísimo y está quemando la liga.
Sí, eso sí es verdad. Otro que está quemando la liga, o por lo menos últimamente, Yandy Díaz de los Tampa Bay Rays, además de sus 9 jonrones, 22 impulsadas, tiene promedio en base de 354 y está comenzando a jugar todos los días. 36 partidos hasta la fecha, 135 turnos al bate. A Denny Echavarría, nada que ver. Solamente 6 partidos. Nos, lo bajaron a la
triple. Está el chico,
aquí está, dice que está con los Mets, New York Mets. Denny Echavarría ha jugado 6 partidos este año con los Mets. Joan López de Arizona, 20 juegos como relevista y tiene efectividad de 1.08. Al que están reventando casi cada vez que va a lanzar, Raisel Iglesias. Tiene 5 derrotas, una victoria y 8 rescates malogrados. Ok, no estamos ni siquiera en junio todavía.
Y eso que de Cincinnati ha estado jugando bastante bien, ¿sabes?
No, y que el año pasado tuvo un muy buen año. ¿Y te dice el promedio de carrera limpia que tiene?
Sí. Raisel Iglesias, gracias a que se ha recuperado. Sí,
pero hay otra iglesia ahí que es un fenómeno.
Sí, ya hablé de José. Gracias a que la última vez lanzó muy bien, las últimas 2 veces, ahora tiene 4.12 de efectividad. Pero durante, hasta hace 2 semanas tenía 8.
Sí. Okay. No, pensaron que el año pasado tuvo bajísima la sí. efectividad, muy buena.
Y Aroldis Chapman, 9 juegos rescatados, tiene 1 derrota, 0 victorias y 21 ponches en 14 y 2 tercios de inning y efectividad 2.45. Así que,
¿Y qué me dice el caballo loco lo que hizo ayer? Dile lo que pasó.
Ah, sí, viste el jonrón que le conectó a
no,
Madison Bumgarner.
Pelo.
A Bumgarner.
Y luego vino y mostró su nuevo estilo de pelo, que es básicamente un moja, como el último de los mohicanos, sí. Pero pintado en rubio.
Sí,
ya rubio, rubio, blanco, blanco, casi con agua oxigenada.
Él tiene un talento especial para el ridículo.
Así que, pero hay muchos peloteros que cogen su paso. El caso de cuando tú estás ya fuera de 30 y pico, 35, 30 años, ese hasta Mickey Mantle falló cuando tenía 35 años.
Mira esta jugada de parte de Springer.
No, hoy lo entrevistaron 5
no,
veces.
Es que no has visto, tienes que ver la jugada de Springer en Houston. Mira esto, sobre la cerca, saltó y le robó un cuadrangular al bateador de los Tigres. Mira, ¡boom! Ahí está.
Tipo sobre... maestro, igual. Oye, increíble, caballero.
Y luego se cayó y se dio en la espalda.
Mira.
En realidad tenía 1 metro más, Rafael.
Se cruzó 1 metro de la línea amarilla.
Y el bateador dice, este es un pájaro volador.
Sí, ¿cómo fue? Tenía un jonrón, se lo sacaron de adentro.
Sí, señor.
Y Jorge Soler, hablando de jonrones, lleva 10 jonrones, 25 carreras impulsadas. Está bateando 248 y su promedio en base 308. Jorge Soler con los Reales de Kansas City. Yulieski Gurriel, 14 carreras impulsadas, 3 jonroncitos. Batea 285. Aledmys Díaz, 17 impulsadas, 3 jonrones. Y en lo que estábamos hablando, promedio en base 257, es totalmente inaceptable.
Y este muchacho que empezó tan bien, el que lo sustituyó en los Cardenales de Young, es uno de los mejores jugadores que hay en las Grandes Ligas en este momento.
Sí.
O sea, él no tenía chance de ser regular. ¿Okay? Pero lo único bueno que ha hecho en realidad este muchacho de Nathan Díaz, lo hizo con los Cardenales cuando empezó, después no ha sido nadie.
Sí. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la tercera sección del día? damas y caballeros, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Wade, bueno, les advierto que no hay partido esta noche porque todo el mundo se está arreglando en la NBA, por supuesto, para comenzar las semifinales. Aquí le llaman la final de cada confederación, pero en realidad son las semifinales.
Bien, cuartos de final.
No, las semifinales.
Sí, no, pero son sí. los cuatro.
Que los cuatro, the Final Four, como le dicen. Me gusta mucho más el estilo de baloncesto aficionado. Aquí está Rafael García Toledo para contarles todo lo que está pasando en la NBA.
Bueno, vamos a empezar por el viernes, porque pasó en estos tres días, viernes y domingo. O sea, el sábado no hubo partido tampoco. El viernes fue el sexto juego entre los campeones actuales, los Warriors de Golden State, y los retadores tremendos que vinieron con mucho chance, los Rockets de Houston. Se encontraron con unos Warriors de Golden State heridos, perdiendo su mejor jugador de la postemporada, Kevin Durant, que tiene un problema en una pierna y no jugó en Houston. Se iban a jugar los Warriors en la casa del Houston. Houston con olor a sangre de ganar, empatar la serie e ir al séptimo juego en el tabloncillo de los Warriors. Esto sin Durant, esta gente, con Stephen Curry que no estaba haciéndolo muy bien. Esto, así que tuvieron la mejor oportunidad del mundo. Un equipo que cuando ganaron por última vez, se metieron, que tenían cuando eso, a Hakeem Olajuwon, ¿ok? Eso fue en el año 2000, y le pusieron, ellos se pusieron, ¿no?, a Houston, The Clutch City, o sea, la ciudad que a la hora de los mameyes, pues, es muy buena. Bueno, aparentemente se le enfrió el guarapo el viernes, y Golden State, esto, que había estado más o menos titubeando, le ganó 118-113. Y Stephen Curry, que no en la primera mitad del juego no anotó un tanto, y la gente dijeron, van a perder, porque si no está Durant y Stephen Curry no, en media una mitad que nunca había pasado, no anota un punto tan liquidado. Pero, como dijo LeBron James, hablando ayer en Twitter, o sea, antes de ayer, no se puede subestimar el corazón de un campeón. Stephen Curry anotó 33 puntos en la segunda mitad, solito él, ¿ok? Y aquello parecía una cosa que le daban la pelota, la tiraba de donde quiere, incómodo, cayéndose, ¡pum!, y la metía. Y James Harden, en todo el partido anotó 35, pero también se enfrió en el cuarto periodo y le dieron calambrina, vamos a decir mejor, a la gente de Houston, y esta gente ganaron el partido y ganaron la serie 4-2. No tuvieron que ir ni al sexto.
Y el Harden sigue manchado, con esa reputación que no puede,
sí,
como dicen aquí, ganar el gran juego.
El gran juego, en el momento. ¿Okay? Así que eso fue el viernes. El sábado no hubo juego. El sábado no hacía falta, hubo juego. Y el domingo fue el tiroteo en OK Corral. ¿Okay?
Tremendo.
Los séptimos juegos de dos de la serie. Los tres veces que son la hembra de esta postemporada, a jugar en casa de los Nuggets de Denver a 1.600 metros de altura. Todo el mundo dijo, los Denver los van a patear. ¿Okay? Estaba 3-3 la serie. Bueno, señores, pues Portland le ganó 100-96 a Denver. CJ McCollum se vistió de estrella y metió 37 puntos para Portland. Nicola Hockey, el gigante, anotó 29 para Denver y dice que perdieron por culpa de él. No ha explicado. Él habló y dijo que era culpa mía. Todo el mundo preguntó, ¿por culpa suya? ¿Por qué? No. Entonces, pero bueno, la cosa es que el equipo de Portland, de Golden State, que todo el mundo dijo que estaba jugando buen básquetbol, pero nadie le dio el chance, ni ellos, ni siquiera yo, de llegar a estas alturas.
Bueno, estaban perdiendo por 17, pero regresaron.
Exactamente, y se vinieron de atrás. Ahora, ¿cuál es el premio de haber ganado esta serie? Bueno, enfrentarse a partir de mañana con los Warriors de Golden State a las 9 de la noche. ¿Okay? De eso vamos a hablar después. Y anoche en el otro partido, o sea, el domingo, anoche en el otro partido, Toronto le ganó 92-90, una canasta de ventaja a los 76 de Filadelfia. también en el séptimo juego y ganó la serie. Kevin Leonard anotó 41 puntos y nada mejor que el último que tiro que hizo, que la pelota la tiraron con la chicharra, eso no, cuando estaba en el aire, dio cuatro veces en el aro, una vez en el tablero y se metió y ganó el juego. Increíble. La pelota
con el Embiid enfrente con sus 7 pies de altura, de una esquina tiró el tiro ese que, como tú dices, 4 veces ahí
dio un rebote, cuatro veces arriba del aro.
Increíble. Y con eso ganó. No, y como que está, como eso estaba ahí rebotando, la gente como mirando, todo el mundo así,
sí, con la boca abierta,
él agachado con la boca abierta, y cuando
25 mil canadienses con la boca abierta.
Eso. Sí. Y se volvieron locos.
Sí, señor. Bueno, wow. Joel Embiid, que estaba diciendo Héctor, anotó 21 puntos por Filadelfia en la derrota. Se fueron cabizbajos estos muchachos, pero van a volver, recuerden. Filadelfia el año
que viene. Sí, yo creo que sí. Yo creo
hay que contar con ellos, porque tiene 3 muchachos ahí, 2 de ellos muy jóvenes, entre ellos Embiid, que van a ser mejor el año que viene.
Sí, bueno, ese jugador creo que aprendió mucho. Con ese golpe yo creo que aprendió mucho.
Sí, señor. Bueno, hoy lunes no hay juego, como dijo Pepe. Mañana martes, tenemos un juego, el primer juego de la serie del equipo de los Tres Breces a jugar con los campeones, los Warriors de Golden State. Eso será a las 9:00 p.m. y va a ser en el tabloncillo de Golden State. Ahora, esa es la parte buena para Golden State. La parte mala es que Kevin Durant no va a jugar. Ajá. Y casi seguro que tampoco va a jugar en el segundo partido. ¿Ok? Así que esta gente demostraron que ellos, sin Kevin Durant, le pueden ganar a Houston. Yo creo que sin Kevin Durant le pueden ganar al equipo de Portland.
También.
Ahora, después se van a ver si yo creo que salen las cosas como deben de salir. Los Bucks de Milwaukee posiblemente ganen la serie contra Toronto. Que, por cierto, van a jugar el primer juego a las 8:30 el miércoles, pero no nos vamos a anticipar, de eso vamos a hablar mañana. Y si ellos tienen que ver con los Bucks de Milwaukee, como han jugado en todo el campeonato, va a necesitar a Kevin Durant. Ahí va a necesitar a Kevin Durant. ¿Okay? Así que
música, maestro.
Es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Me están diciendo que vamos a hacer nuestro primer breve, pero no se preocupen, nos queda 1 hora y media de deportes. Aquí está Bruno Tokarczuk. Nosotros regresamos dentro de 7 minutos y medio. No se vayan.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba. Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo. Y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 p.m, aquí en Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucars. Concluye su huelga de hambre el preso político Misael Canet Velázquez, luego de que las autoridades del penal reconocieran sus demandas. Tomás Cardoso informa.
Tras 16 días en huelga de hambre en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, el preso político Misael Canet Velázquez depuso su protesta el pasado miércoles, luego de que las autoridades del penal le otorgaran sus demandas, informa Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Gramontina.
Sí, el líder del comando Aniceto Cuesta González, Frente Nacional de Resistencia Cívica y prisionero político Misael Canet Velázquez, el día 8 abandona la huelga de hambre en la cual exigía atención médica y que se le retornara su derecho a realizar llamadas telefónicas, esto último que le había sido suspendido hacía ya más de 4 meses.
Canet Velázquez reclamaba asistencia médica para él y demás presos, así como la restitución del derecho a realizar llamadas telefónicas, agrega el activista.
Él habló el mismo día 8 para comunicarle que desistía de la huelga de hambre por lo que estaba aconteciendo, es decir, por los especialistas de la salud que ya estaban dentro del destacamento número 4, atendiendo no solo al preso político, su estado como tal, que se encontraba ya algo deteriorado producto a la protesta que estaba protagonizando, sino brindándole asistencia médica también a algunos presos comunes dentro de este departamento. Ya sé que ha hablado con su mamá, con la señora Carmen Velázquez, lo que me da a entender de que sí, de que ya le fue restituido su derecho a realizar llamadas telefónicas.
Misael Canet Velázquez tiene 45 años de edad, es miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y cumple una condena de 6 años desde el 2015 por los delitos de desacato y atentado. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución de condena a la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Edgar Zambrano. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución condenando la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Edgar Zambrano, y rechazando la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela por constituir una vulneración del Estado de Derecho y de la división de poderes. La reunión de este lunes había sido convocada a petición de la misión permanente de Venezuela en el organismo encabezada por Gustavo Tarre, representante permanente designado de la Asamblea Nacional ante la OEA.
Esta situación es altamente irregular, es una violación de la Constitución, una más, y un motivo de especial preocupación para todos los demócratas del continente y del mundo, porque esa institución existe para proteger al poder legislativo de cualquier tipo de agresión o de intromisión por parte del poder ejecutivo.
El organismo adoptó por aclamación la resolución patrocinada por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú. Aunque ninguna de las delegaciones presentes se pronunció contra el texto de la resolución, Uruguay abstuvo su voto por considerar que la OEA violó sus reglamentos internos cuando reconoció el mes pasado como embajador de Venezuela a Tarre. Barbados también se abstuvo. El embajador estadounidense ante el organismo, Carlos Trujillo, le restó importancia a las ausencias de 12 países y dijo a la prensa que lo importante es que la resolución se aprobó. La policía política arrestó a Zambrano después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente le retirara la inmunidad parlamentaria a él y a otros 9 diputados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Lituania, los comicios realizados este domingo pasarán a la segunda ronda para decidir la presidencia del país. Gitanas Nauseda, un economista independiente, y la ex ministro de Finanzas, Ingrida Simonite. Ninguno de los contendientes logró reunir más del 50% de los votos, lo que obliga a volver a repetir la votación dentro de 2 semanas. En Afganistán, fuentes gubernamentales informaron que el Talibán atacó varios controles de seguridad en la provincia norteña de Saripul, donde mataron por lo menos a 7 miembros de las fuerzas de seguridad. Los insurgentes también secuestraron a 2 efectivos y dejaron 5 heridos en los ataques del domingo por la noche, indicó Mohammad Nor Rahmani, responsable del Consejo Provincial. Aunque nadie reivindicó el ataque, las autoridades culparon a insurgentes del Talibán que operan en la zona. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, no está Edemio Navas González hoy con nosotros, pero no se preocupen, yo voy a hacer todo lo posible por darles las noticias del boxeo profesional, porque tal y como les dije cuando comenzó este noticiero, hay buenas noticias sobre el debut profesional del púgil cubano Joanis Argilagos, que debutó con victoria durante el fin de semana. El bicampeón mundial a nivel amateur, Joanis Argilagos, logró su primer sueño, debutar con éxito en el pugilismo profesional en el peso super mosca, tras derrotar por decisión dividida y a duras penas, 2-1, al mexicano norteamericano Josué Morales durante una cartelera celebrada en Houston, Texas, este pasado fin de semana. Pese a que no peleaba de forma oficial desde hace más de un año, hizo buen combate desde la media y larga distancias, y cuando entró al cuerpo de Morales fue efectivo. Morales, que tenía promedio de 8 victorias, 10 derrotas y 0 empates, se mostró agresivo, tiró muchos golpes, pero no fueron suficientes para superar al cubano. El tercer hombre en el ring, Sam Garza, hizo buen trabajo y pocas veces le llamó la atención al cubano. El juez Danny de Alejandro otorgó 57 puntos a cada boxeador. Barry Yeats, 59-55 fue su voto a favor del cubano, y el tercer juez, Ev Zaragoza, también le dio la ventaja a Argilagos, 58-56. La segunda pelea del púgil cubano va a ser en este país, en el boxeo profesional, el 24 de este mes en Miami. Su rival será el nicaragüense Juan Centeno, que tiene 3 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Argilagos, 22 años de edad, fue monarca de los campeonatos mundiales amateur en Doha en el año 2015 y en Hamburgo, Alemania, en el 17. En el boxeo de los Juegos Panamericanos en Toronto 2015, que yo creo que tú estuviste ahí o supiste de eso. Los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015. Rafael tuvo algo que ver con eso.
Sí, tuve que ver, pero no fui.
Sí, el cubano ganó la medalla de plata tras perder en la final de los 48 kilos ante el mexicano Josecito Velázquez. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, logró medalla de bronce en el peso mini mosca tras perder en las semifinales un cerrado combate contra un colombiano. En el 2014, con solamente 17 años de edad, Joanis ganó la medalla de oro en los 48 kilogramos en el Campeonato Nacional Juvenil de Cuba al ganar sus 4 peleas. En ese mismo año, 2014, participó en su primer torneo internacional juvenil en Rusia y fue superado 2-1 en la final ante el irlandés Brandon Irvin. Así que Joanis tiene talento para llegar muy lejos en el boxeo super mosca. Esto es lo que dice Edemio Navas González, el experto en el deporte de los puños. Su segundo sueño, ganar una corona mundial, debe llegar en 2 o 3 años. Recuerden que esto no es automático, ¿okay? Hay que pelear unos 20 y pico combates a nivel profesional antes de discutir un campeonato a nivel, una pelea a nivel de campeonato mundial. Siempre y cuando se mantenga en disciplina dentro y fuera del ring. Esto es muy importante. Importante los consejos que da Edemio Navas. Hay que tener mucha disciplina, cuidarse mucho, especialmente el peso, calentar, practicar todos los días, y tiene que cumplir con todas las indicaciones de su manager y entrenador, y tiene que siempre mucha voluntad y dedicación al lado de sus preparadores. Son los consejos sabios que Edemio Navas González le da al cubano Joanis Argilagos, que ha comenzado exitosamente su debut en el boxeo profesional de los Estados Unidos. Le deseamos mucha suerte, y con eso le pedimos ahora a Mr. Efraín García que nos ponga la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
We are the champions.
Bueno, terminó la Liga Premier de Inglaterra. El Manchester City de Pepito Guardiola es el campeón nacional, superando al Liverpool por un solo punto.
Pero hubo dos equipos que quedaron empatados. ¿Quién ganó en ese?
38 partidos se jugaron en la Liga Premier este año. Cada equipo, son 20 equipos. ¿Okay? 19 partidos en casa y 19 partidos fuera de casa. ¿Okay? 38 juegos. Y el Liverpool se perdió el campeonato por un solo puntico.
Exactamente.
Okay, tú sabes las combinaciones que hay que tener en este mundo para que tú no ganes un campeonato en Inglaterra por un solo puntico. Cada victoria son 3 puntos, el empate es 1 y la derrota no es ningún punto, 0. Así que inmediatamente, aquí por supuesto nuestro colega, porque en realidad Eric de Cojimar, él no es un fanático común y corriente, okay, él es un conocedor de todos los deportes, dice Eric, Ander Barrachea, que juega para la Real Sociedad de San Sebastián, tiene 17 años y 136 días, y es, desde ayer, el jugador más joven en toda la historia que le marca un gol al Real Madrid. Pombo tenía ese récord desde hace 85 años, imagínense ustedes. Así que, Ander, el Vasco, muchas gracias por hacer historia en el fútbol de España. El Liverpool terminó con 97 puntos. Oye esto, Guajiro, para que aprendas algo. Ya es el mejor subcampeón en toda la historia de las 5 grandes ligas europeas. Supera los 96 puntos del Real Madrid en el 2009-2010. Segundo por detrás de el Barcelona. Así que 97 puntos y pierdes la liga. ¿Verdad lo que es eso? Es como que tú ganes 115 juegos y no seas campeón de la división.
Lo que yo te estaba preguntando, que yo vi que había dos equipos que habían empatado 1-1. ¿Quién ganó el juego ese?
Ninguno.
¿Ninguno?
Ah, ninguno. Okay. Y Pep Guardiola, el director técnico del Manchester City, ha ganado 26 títulos en 581 partidos oficiales, 10 temporadas. Sale a título cada 22 partidos. Pep Guardiola, claro, pero muchos de esos son trofeos de segunda categoría que ni siquiera Guajiro Peña le gustaría ganar. Yo nunca me voy a cansar de decirles, el 100% de los equipos europeos fácilmente cambiarían 3 o 4 títulos domésticos, ya sea la Liga o la Copa, por una sola Champions League. Lo harían muerto de risa, ¿okay? Y sin pensarlo dos veces. Así que no se crean ustedes. Pep Guardiola está celebrando la conquista de la Liga Premier, pero a él le va a doler muchísimo no ganar la Champions League este año cuando los eliminaron y de qué manera en los cuartos de final. Muy bien. Guajiro Peña, vamos a seguir hablando del fútbol soccer, porque tenemos aquí todas las ligas. Bueno, ya les conté lo que pasó en Inglaterra. Ya les conté que el Manchester City es ganador. Manchester City, 98 puntos en 38 partidos. El Liverpool, 97. Entonces, los equipos ingleses que van el próximo año a la Champions, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea y el Tottenham. El Arsenal y el Manchester United van a la Europa League y el Wolves de Wolverhampton va a jugar un playoff para ver si pueden entrar. En España, los equipos que van directamente a la Champions League, el Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid y el Valencia. Aunque aquí falta una jornada en España, pero sabemos que el Barcelona, Atlético y Real Madrid ya están clasificados a la próxima Champions. La única pregunta es si el Valencia o el Getafe o el Sevilla, uno de esos tres, y solamente uno de esos tres, va a clasificar a la Champions. Los otros dos se van a tener que consolar con la Europa League, que la diferencia es muy, pero muy grande. Y el Barça, por supuesto, derrotó al Getafe durante el fin de semana. El Valencia derrotó al Alavés 3-1. El Sevilla empató con el Atlético de Madrid. Eso no le conviene en nada al equipo andaluz. Y, por supuesto, la derrota del Real Madrid en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Cómo van las cosas en Alemania? Alemania todavía faltan 2 jornadas. Pero la lucha eterna entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Hoy por hoy el Bayern de Múnich con 2 punticos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. Eso es todo. Dos puntos. Pero yo no veo al Bayern de Múnich dejando escapar dos puntos en los últimos partidos de la fecha. So, para que ustedes sepan, hoy por hoy la Liga, la Bundesliga, mandaría a la Champions League al Bayern de Múnich, al Borussia Dortmund, al Leipzig y al Borussia de Mönchengladbach. Ustedes aprendieron aquí con nosotros hace un mes que Borussia significa en latín, Rafael.
Borussia.
Borussia significa en latín. Acuérdate que lo estuvimos viendo sí, hace un mes.
No me acuerdo qué
significa. Ah, ¿cómo se decía Alemania hace 2000 años?
Sí. Esto, sí, ¿qué era? ¿Cómo era? No me acuerdo.
Ah, bueno, entonces lo vamos a buscar otra vez. No se preocupe. Por eso es que varios equipos en Alemania, en esa parte de Alemania solamente, se llaman Borussia, porque es una manera. Pero en la otra sección de fútbol se los vamos a recordar otra vez. Así que, y el Bayern Leverkusen iría a la Europa League y el Frankfurt. En Francia, el Paris Saint-Germain, el Lille, el Lyon y el Saint-Étienne a la Champions. El Montpellier y el Marsella a la Europa League. Y por último, en Italia, la Juventus. Para mí, la liga italiana se ha convertido en una liga muy aburrida. La Juventus, ya desde Navidad, yo sabía que iba a ganar la liga. Es más, desde que comenzó en septiembre, yo sabía que la Juventus iba a ganar la liga sin o con Cristiano Ronaldo, da igual. El Nápoles terminó en el segundo lugar, el Atalanta en el tercero y el Inter en el cuarto. El Milán y la Roma irían a la próxima Europa League. Muy bien, hasta aquí el fútbol soccer, pero no se preocupen, hay muchos deportes pendientes. Ahora viene la sección favorita de Camagüey y toda Caibarien. Put me in, coach. Bueno, está lloviendo todavía en el Yankee Stadium, pero dicen que van a comenzar en los próximos minutos. Estamos viendo en este momento imágenes de los Orioles contra los Bombarderos del Bronx. Están a punto de comenzar. No sé si lo van a poder terminar porque hay muchas nubes grises. También en Filadelfia, eso fue justamente lo que pasó en Filadelfia. Comenzaron el partido y en el cuarto lanzamiento tuvieron que interrumpirlo por lluvias. Así que oficialmente en el primer inning, en la parte alta del primer inning, sin outs. Oh, mira eso. El terreno está 2-3 pulgadas bajo. Eso no lo, ahí no van a poder jugar.
No, sí no se puede.
Qué barbaridad.
Están haciendo eso para hacer el hueco para que drene.
En el Yankee Stadium ha llovido tanto que hemos visto imágenes. Ustedes saben que todos los estadios de grandes ligas tienen un equipo que mantiene, mira eso, el terreno de juego en condiciones óptimas, pero esto aquí no van a, por lo menos por ahora, no van a poder jugar. Ya comenzó el partido en Detroit entre los Astros y los Tigres, 3-0 están ganando los Astros de Houston en Detroit por ahora.
En el primer inning hicieron 3.
En el segundo, así es, están en el segundo inning en este momento. También pudo comenzar en Minnesota el partido entre los Angelinos y los Mellizos, 0-0 en el primer inning. Más tarde, Cleveland contra los Medias Blancas de Chicago, Pittsburgh en Arizona y Oakland contra Seattle. A propósito, Guajiro, ¿tuviste lo bien, hablando de los Piratas, lo bien que están jugando los Piratas de Pittsburgh desde hace un par de semanas? En este momento, y después de barrer la serie completa a los Cardenales de San Luis, los Piratas tienen 20 victorias, 17 derrotas y están en el tercer lugar de la Liga Nacional Centro, a solamente un juego de alcanzar a Milwaukee, que está en el segundo lugar, así que, y a 3 juegos de los Cachorritos de Chicago. Los Dodgers dominando a todo el mundo en el béisbol de las Grandes Ligas con 27 victorias, 16 derrotas. Ese es fácilmente el mejor récord de todo el béisbol de las mayores, 628 de averaje ganador. Y el Guajiro Peña quería saber quién tiene el peor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. No hay que fijarse mucho. Los Marlins, fácilmente, con 10 victorias y 29 derrotas, pero fácilmente el peor récord de todo el béisbol de las mayores. Qué pena que tenga que ser así. Hay que buscar el próximo, son los Reales de Kansas City, que tienen 14 victorias, para que ustedes vean. Y los Orioles de Baltimore, con 14 victorias. Pero a este paso, Rafael, yo me imagino que los Marlins podrían perder 120 partidos.
Tranquilamente. Están trabajando por eso, vamos a decir.
Y el déficit de carreras de los Marlins es el peor que existe en las grandes ligas. Menos 91. ¿Ok? Para que tengas una idea. Los Dodgers tienen más 53. Los Cachorritos, positivo 54. Filadelfia, positivo 39. Houston, positivo 69. Y los Marlins, negativo 91.
¿Usted está hablando mal de los Marlins?
No, estoy reportando.
Un poquito mal de Kansas City, que tiene nada más que 13 juegos ganados. Eso es increíble.
14.
Campeones de campeones.
14 juegos ganados, que son 4 juegos más que los Marlins. ¿Okay? Y en las rachas, 5 victorias consecutivas para Boston hasta ahora. Okay, hasta la jornada. 5 victorias consecutivas para Houston. 4 derrotas consecutivas para Seattle. Así es. Y los Marlins, en los últimos 10 partidos, tienen 2 victorias y 8 derrotas y han perdido 5 partidos en fila. Para que ustedes vean. Damas y caballeros, a continuación, el segmento favorito de Guajiro Peña. ¿Cuál más? El suyo. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, muchas personas se preguntan, ¿y por qué peloteros que nacen en Puerto Rico tienen nombre americano? Vamos a empezar por Bernie Williams, Jorge Springer,
Dickie Thong.
Dickie Thong, si eres todo. Y por cierto que Dickie Thong, yo lo manejé un año en Puerto Rico y era más, debutó conmigo. Pero cuando tuvo el mejor año le dieron un bolazo en la cara y después tuvo que retirarse. Pero bueno, la razón es que los padres de ellos han estado en la base naval de la Culebra en Puerto Rico, una base grandísima americana, y han nacido allí. Pero bueno, eso es historia de eso. Mucha gente decía que Big Pagua no. Me decía Peña, yo soy pichón de haitiano. Pero era cierto. Yo quería mencionar hoy algo de un señor que se llama Willy Miranda. Llegó la revolución y empezó a cambiar los peloteros. No a cambiar, sino a hablar con los dueños que las estrellas había que cambiarlas para otro equipo. Y sucedió así. Bueno, primeramente cambiaron a Héctor Rodríguez, que era una institución en el equipo del Almendares. Tercera base. Pasó para La Habana. Humberto Fernández. Si era todo el tiempo con el Cienfuegos, pasó para el Almendares. Sigan oyendo. Son cosas que pasó. Humberto Fernández en el 60-61 estaba con el Almendares. Pero bueno, Vicente Amor, un pitcher estelar con el Club Habana, el último año pasó para Almendares. Gonzalo Choli Naranjo, en el 52-59 con Almendares, fue para La Habana. Trompoloco Rodríguez Fernando de Almendares, 47-59, en el 60 pasó para La Habana. Trompoloco. Y así sucedían las cosas. Esas son cositas que sucedieron durante la revolución. Pero ahora quería decirle a ustedes algo. El caso de Willy Miranda. Willy Miranda, le decían que tenía que irse para La Habana. Y Willy Miranda le dijo, yo soy almendarista. Desde que empecé a jugar, he estado aquí desde niño en Velasco. Y mi padre era almendarista y yo soy almendarista. Yo no le doy lujo a la revolución de ir a jugar con La Habana. ¿Tú sabes lo que hizo Willy Miranda? Se fue para Baltimore, donde él vivía y había jugado los últimos años el béisbol. Así que, pero hay una cosa curiosa que sucedió. En Cuba había un pelotero, Quilla Valdés, que jugaba en el Central Jersey. Era uno de los shortstop más grandes que había en la historia del béisbol amateur y no quería jugar profesional. Y cuando firmó Willy Miranda, el periodista famoso Fausto Miranda, hermano de Willy le dijo, Fausto, preséntame a ese hombre, señor Stoll, que dicen que es un fenómeno como señor Stoll, aquí lleva el D, Y así sucedió. Falto habló con Quilla Valdés y le presentó a Willie. Pasó el tiempo y Quilla Valdés vino al estadio de La Habana y le dijo a Falto: quiero que me hagas un favor, Falto, habla con Willie para que me firme una pelota para mi hijo que tiene 8 años. Para, qué cosa más grande, ¿verdad?
Increíble.
Qué recuerdo más lindo ese. Así que eso son cositas lindas que pasó, pero hay que acreditar lo que hizo Willie Miranda, que no le dio el gusto a la revolución y se fue para los Estados Unidos y no jugó más pelota. Y ese fue el último año que se celebró el béisbol profesional en Cuba, en 60-61, y el Cienfuegos ganó la Serie Caribe en Panamá, invicto de 6-6, dirigido por Tony Castaño. Eso es historia.
Eso es historia. Okay. Bueno, la gente...
Más rápido no puedo ser.
No, impresionante. Estoy que... La gente en Cuba quiere saber quiénes son los mejores peloteros actualmente en la ofensiva. Bellinger, de los Dodgers de Los Ángeles, oigan esto, tiene promedio en base de 486. Está bateando 407, ¿ok? Y tiene promedio en base de 486. Mike Trout, por algo le pagan lo que le pagan, promedio en base de 460. Christian Yelich, el tercero mejor de todo el béisbol de las grandes ligas. No estamos hablando solamente de una liga. 449. Y entonces está un conocido de los Mets que se llama McNeil, que dice Guajiro Peña que no lo conocen en su casa, pero se envasa casi una vez cada 2 turnos al bate. Que ustedes vean. Contreras, el venezolano, el catcher Wilson de los Cachorritos, 417 promedio en base. Hoskins de Filadelfia, 415. El primer cubano que está en esta lista es Julito, no es Julito Martínez, es José Martínez de los Cardenales. Julito Martínez sí está en el número 18 de los peloteros que más se envasan, 393. ¿Okay? Y el primer pelotero nacido en Cuba, ustedes me van a perdonar, pero en la lista de los 50 no veo a ninguno, ¿okay?, de los que se envasan. Y vámonos ahora con los jonrones. El Guajiro Peña se lo sabe de memoria. Bellinger tiene solamente 14. Ya le han pasado por encima Springer con 15 y Christian Yelich con 16 jonrones en lo que va la temporada. Rosario de Minnesota tiene 13 jonrones y Alonso, pero no Yonder, el de los colombianos de los Mets, tiene 12. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa, pero no se preocupen, damas y caballeros. Falta todavía una hora entera de deportes después de que Bruno dé su segmentico de noticias de 5 minutos y medio. Enseguida regresamos.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Topers. Más de 50 cubanos se amotinaron y fugaron ayer domingo por la mañana de la estación para migrantes Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, México, reportó la agencia Notimex. Televisa News informó que un total de 70 migrantes se fugaron tras protestar durante 3 horas y percatarse de que el portón de acceso vehicular no tenía candado. Notimex indicó que esta sería la sexta fuga en lo que va del año de extranjeros detenidos en Chiapas. Varias fueron protagonizadas por cubanos. Los amotinados denunciaban hacinamiento y malos tratos en Siglo XXI. Otra de las demandas era que no se les deportara a Cuba y que se les diera acceso a trámites de regulación. Por otra parte, también este fin de semana, pero en otra parte de México, la Fuerza Civil detuvo a 45 migrantes de varias nacionalidades, incluyendo cubanos. Esto tuvo lugar en el municipio de Los Herrera, estado de Nuevo León. El régimen de Cuba acusó de agente de la CIA a uno de los 2 artistas mexicanos expulsados de la isla el viernes, pocas horas antes de la inauguración de su exposición en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja. Yolanda Huerga conversó con uno de ellos.
Uno de los 2 artistas mexicanos expulsados de Cuba, Jesús Benítez, calificó de secuestro lo ocurrido con ellos en la isla cuando a pocas horas de la inauguración de su exposición en el Museo de la Disidencia de La Habana Vieja fueron despojados de sus pasaportes, interrogados por agentes del Ministerio del Interior y expulsados del país.
Nos quitaron desde el primer momento nuestros pasaportes y visas. Sin explicación alguna, una puesta en escena con para empezarnos a causar terror, miedo y también acusándonos de cosas de las que nunca nos mostraron pruebas.
Los elementos de la policía política acusaron a Benítez de ser parte de la Agencia Central de Inteligencia.
A mí se me acusó de ser integrante de una agencia internacional como la CIA. Mayor explicación.
La obra Bipersonal Impulso, que pretendían exponer el viernes Jesús Benítez y su compañera Jimena Luna Gaona, se insertaba en el marco de la 13ª Bienal de La Habana como parte del arte independiente.
Que esa exposición no se pudiera llevar a cabo. También nos acusaron de haber convocado a un evento sin permiso de ellos.
Los artistas estuvieron detenidos en las oficinas del Ministerio del Interior durante más de 6 horas antes de ser deportados a México sin permitírseles una llamada telefónica, moverse de sus asientos o tomar agua y sometidos a un trato indignante e irrespetuoso, dijo el artista.
Ser tratados como delincuentes por ejercer nuestro trabajo que ni siquiera tenía que ver con asuntos políticos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Tras la llegada a Venezuela del primer cargamento de insumos médicos de la ayuda humanitaria gestionada por la Comisión Internacional de la Cruz Roja, la espera continúa para los millones de afectados por la emergencia que sufre el país. Desde Caracas llega el informe con nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
Al haberse cumplido un mes de la entrada a Venezuela del cargamento de ayuda para los más necesitados, que será distribuida por la Cruz Roja, la crisis en el sector de la salud persiste y en la mayoría de los centros hospitalarios, según denuncian, no se ha visto esa asistencia. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, exige una distribución equitativa y justa de la ayuda humanitaria.
Hoy queremos decirle a la Cruz Roja venezolana y a la Cruz Roja internacional, uno de los principios importantes de la ayuda humanitaria es la humanidad, es atender la solución de problemas de venezolanos que hoy ven cómo su vida corre peligro.
Por su parte, el dirigente y estudiante de medicina Jesús Mendoza pidió saber a dónde fue a parar esa ayuda humanitaria.
Nosotros le solicitamos al presidente de la Cruz Roja Venezolana que nos rinda cuentas de qué pasó con los medicamentos que llegaron hace mes y medio, qué pasó con los insumos, qué pasó con todos los alimentos que llegaron para poder atender a nuestros pacientes.
En vista de los reclamos, la Voz de América conversó con el director de comunicaciones de la institución, quien no dudó en aclarar que desde el inicio de la operación se han atendido 2 hospitales y se ha alcanzado a 1,000 beneficiarios.
Como la ayuda que llegó todavía no es suficiente para todo el país, esto es un proceso que hemos dicho que es una operación que se estima que dure un año para alcanzar las 650 mil personas. Hasta ahora solo hemos entregado a estos 2 hospitales que te estoy comentando. Se espera que esta semana se pueda entregar a otros 2 hospitales. En la zona capital.
El funcionario reiteró que en la medida en que Cruz Roja tenga acceso, el organismo podrá ampliar su rango de acción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con las noticias de los playoffs del hockey, la NHL.
¿Vas a decir algo? Vamos, suavecito, dispara. Sí. No te vamos, vamos. Sí va, sí no, va te vamos no te cuesta nada disparar. Ay, Dios mío,
bueno, señores, vamos a repasar lo que pasó desde el sábado en las finales de conferencia de la NHL. Recuerde que los campeones de cada conferencia se encuentran en la final de la Copa Stanley. Vamos al sábado entonces, era el juego número 1 entre los Blues y los Sharks, o sea, los San Luis Azules y los Tiburones de San José. Era el primer juego y el equipo de casa se hizo respetar, ganó cómodamente 6-3. Hizo 2 goles en el primer episodio, 3 en el segundo y 1 en el tercero para totalizar 6. El equipo de San Luis hizo 1 por episodio, ya se quedaron cortos. ¿Cómo, Rafa? Ya. Bueno, el jugador del partido fue Timo Meier, ya que hizo un doblete en ese partido del juego 1 y ahora San José está arriba en esa serie del oeste 1-0. Ayer domingo, ya que hoy estamos a lunes, ayer domingo era el juego número 2 entre la serie de los Bruins y los Hurricanes. Ahora, le digo que es el juego número 2 porque, si se acuerdan, el primer juego fue el jueves y aquí el viernes ya les di el resultado, pero les recuerdo que fue un 5-2 a favor de Boston, ya que el viernes no hubo partido. Entonces, en este juego número 2, entre los Huracanes y los Bruins, Carolina estaba visitando por segunda ocasión a Boston, y también fue un partido bastante cómodo para el equipo de Boston, ¿no? Ya el primero lo ganó, como les había mencionado, el jueves 5-2, y este lo ganaron 6-2, o sea que tienen todo bajo control, tan siquiera por ahora. Este es el de la Conferencia del Este, ¿no? La final de la Conferencia del Este. Y bueno, el equipo de Boston hizo 2 goles por cada episodio y Carolina solamente pudo hacer 2 ya en el último para totalizar los 6-2, ¿no? El jugador también de aquí, de este partido, fue el jugador de los Boston Bruins, Matt Grzelczyk, quien anotó 2 goles en el día de ayer. Bueno, para hoy lunes, este partido de hoy, que va a ser de la Conferencia Oeste, se va a realizar a las 9 de la noche. A las 9 de la noche se va a enfrentar el equipo de los Blues contra los Sharks, o sea, San Luis va a estar en San José. Vamos a ver si el equipo de San Luis tiene, digamos, mejor suerte que la serie que se está llevando a cabo en la Conferencia del Este, ya que tan siquiera el equipo de casa se hizo respetar doblemente, 2 veces, ya que le ganó a su contrincante. Vamos a esperar que este equipo de San Luis despierte un poco y pueda empatar esa serie, o si este equipo de San José, que es el preferido para ganar esta serie, se hace respetar tan siquiera en su propio feudo por segunda ocasión y regresan o toman el viaje a San Luis ganando la serie 2-0. Y bueno, para mañana martes, porque hay un juego, ¿no?, cada día, ya obviamente estamos ya en la parte donde solamente quedan 4 equipos. Entonces mañana martes va a ser el juego número 3 entre los Boston Bruins y los Huracanes de Carolina. Y bueno, Pepe, no sé si te has podido ver alguno de los partidos. Como tú sabes, los equipos que terminaron en el primer lugar quedaron fuera, tan siquiera hay representación aquí de los equipos que quedaron ya sea en el segundo lugar, tercer lugar, contra equipos que están en el quinto y séptimo lugar. Eso Correcto. Es lo bueno que tiene la NHL. Yo sé que Rafa ya habló acerca de la NBA y cómo tan siquiera en la NBA tres de los equipos estuvieron dentro de los primeros tres y solamente uno estaba fuera de los primeros cuatro. Haciendo sí. una pequeña comparación de la NBA con la NHL. Así que hasta aquí la NHL, la postemporada que está Así ya es. En las finales conferenciales.
Y muy emocionante porque han habido tres uh-huh. séptimos juegos sí, que han señor. Ido a overtime,
sí, señor.
Incluyendo dos a doble tiempo sí, suplementario. Señor. Guajiro, sí, ¿tú señor. Sabes lo que es eso? Hay que seguir jugando toda la noche, así como el partido que tú y yo narramos de 8 horas. Sí, algo así está ocurriendo.
Es duro, ¿sabes?
Sí, es muy, sí, es verdad. Y contigo es más duro todavía. Muy bien.
Pero bien duro.
Y sin guantes.
A continuación, okay. la sección olímpica de Rafael García.
Muy bien, esto el si presidente. Guajiro, estamos en otra cosa ahora. El presidente del Comité Olímpico Italiano, el Comité Olímpico Italiano se conoce como CONI, C-O-N-I, se llama Giovanni Malagò y vamos a decir que ha sido prenombrado, no puede estar nombrado todavía, para ser el que lleve lo que es el esfuerzo para organizar los Juegos de Invierno Olímpicos. Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026, en caso de que la licitación italiana gane, que es la de Milán y Cortina d'Ampezzo. Así que él dijo que el que estaba en el comité organizador, en realidad, se llama Giancarlo Giorgetti, ha dicho que el Malagò va a ser que va a dirigir eso. Naturalmente, tiene que ganar primero, si no, no lo va a dirigir nadie, ¿no? Dice que, sin embargo, lo que va a hacer como el gerente, el CEO, el Chief Executive Officer, que se llama en inglés, CEO.
Sí, jefe de operaciones.
Jefe de operaciones. Esto va a ser un individuo que sea un profesional, un individuo que tenga la facultad de saber llevar las cosas. O sea, que este hombre, que es el presidente del Comité Olímpico Italiano, pues sería el individuo que figuraría como la cabeza de ese comité para hacer los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026, pero el que llevaría las operaciones día a día, pues sería un individuo que va a ser un profesional que ellos estarían por nombrar. Todo esto, naturalmente, es si gana. Si no gana, pues todos esos nombramientos uh-huh. se van. Esto como es Italia, ¿no? Entonces hacen esas cosas también muy latinas. Vamos a nombrar un individuo para si ganamos, etcétera. Y por lo menos tienen, este hombre puede decir si no ganan, bueno, yo no ejecuté, pero estuve nombrado presidente. Es una cosa que haría un cubano también, ¿no? Bueno, un momentico. ¿Okay? Ha habido su problema también, porque dice que en Milán 43 personas han sido arrestadas en la región lombardina, o sea, la Lombardía, que es donde está Milán, y muchos de ellos son oficiales públicos, o sea, burócratas del gobierno, y los fiscales dicen que están involucrados en sobornos tipo mafia, así mismo dicen, tipo mafia, en los grupos que de la mafia, para adjudicar contratos de la construcción de estos juegos. O sea, unos juegos los tienen casi todo hecho, hay pocos contratos que hay, y hay 43 presos en Milán, porque dice que estaban trabajando en asuntos de si cogían sobornos o entregaban sobornos. O sea, hay gente que está en el gobierno, en los municipios, en vamos a decir, del estado, de la ciudad, y hay gente que están fuera tratando de hacer eso. O por lo menos esa es la acusación que tiene. Así que la noticia muy bonita que van a nombrar al presidente del Comité Olímpico como para dirigir los Juegos, la fea es que hay 43 presos por corrupción. ¿Okay? Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Rafael, damas y caballeros. Ahora viene la sección favorita de Guajiro Peña, que no es la suya. Hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, por fin comenzó en Filadelfia el partido entre los Cerveceros y los Phillies, y los Cerveceros ya están ganando 2-0, y todavía Filadelfia no ha bateado. Y vimos una jugada aquí de reojo, el Guajiro Peña y este servidor, de Bryce Harper complicándose la existencia otra vez en el jardín derecho, convirtiendo lo que era un doble en un triple, porque no pudo llegar a esa pelota. Cleveland 1, Chicago White Sox 0. Ese partido acaba de comenzar. Minnesota 2, Angelinos 0 en el segundo. Houston 3, Detroit 0 en el tercero. Y Milwaukee 2, Filadelfia no ha bateado todavía. Sigue lloviendo en Nueva York. Yo sinceramente veo muy difícil que se juegue ese partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees. Supuestamente iba a comenzar a las 6:30, pues ya estaríamos casi 2 horas de retraso. Yo no creo que lo puedan jugar. Así que estén listos para una doble jornada mañana. Guajiro Peña, me estaba contando que subieron a Hicks los Yankees.
Y Andújar, el prospecto que tenían, lo bajaron.
A la liga, a la lista de lesionados.
Lesionado. Quiere decir que son 16 peloteros. Bueno, son 15 porque Hicks ya se mejoró. A no ser que empiece a practicar como lo hizo Stanton. Y caminando, siendo así, se lastimó otra vez. Es tanto.
Bueno, pero los Yankees...
Yo creo que le han echado una brujería a los peloteros los Yankees.
Yo
bueno,
creo que...
Es que tanto se pone a cantar y que se muerda la lengua y se lesiona.
Pero ya ven que a veces había un dicho en los años 60, que hasta Dios era yanquista. Pues ya ven, uh-huh. Las 3/4 partes del equipo lesionado, y aún así están compitiendo con un montón de muchachitos que Guajiro Peña no conoce la alineación de los Yankees. No, las últimas 2 semanas dice, pero ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? De los 25 que hay, quizás conozca 16, que no conozca 16 de ellos.
Bueno, déjame decirte que usted vio el juego de ayer al líder en todo, que sufrió para batear. Bueno, ahora vino y metió un batazo y están ganando. Se están desquitando lo que le hizo los Cubs de Chicago ayer. Pero hay que tomar en cuenta la jugada que hicieron los Phillies. ¿Qué fue lo que hizo el Phillies en el segundo inning? ¿Usted se recuerda?
Ah, sí, claro.
La sí. Jugada del año.
Anoche vimos un partido muy complicado de narrar, porque a nosotros simplemente aquí nos da mucha pena y mucha angustia ver a los fanáticos. En Chicago les regalan, cuando ellos saben que va a llover, un pequeño poncho de plástico para que se pongan por encima de todas las chaquetas y todos los suéteres que uno tiene que ponerse en Chicago en mayo para ir a ver un juego de pelota. Pero ayer, la verdad es que aún porque el viento estaba soplando desde el lago y todos los ponchos, ustedes veían a la gente agarrándose los ponchos porque salían volando por todos lados.
Sí, porque eso es una cosa infinita.
Y el Guajiro Peña decía, ¿cómo es posible que este partido no se, primero, que no se aplace o no se posponga? Y luego, cuando se comenzó a jugar, que no se interrumpa, ¿okay? Porque comenzó a llover prácticamente como el primer lanzamiento. Y ya al final, en el noveno inning, nos daba la impresión de que todo el mundo le hacía swing a lo primero que veían solamente para salir de ahí ya porque...
No, y hay otra cosa, ¿cómo es que se quedaron los fanáticos sin irse en esa incomodidad?
Okay, eso sí, se fueron unos que otros, pero sí, estamos de acuerdo. Más tarde, los Piratas contra Arizona a las 9:40. Oakland contra Seattle sin Kendrys Morales. La noticia que no nos gustó dar de hoy, pero somos periodistas, hay que darla. Los Atléticos de Oakland votaron al cubano Kendrys Morales, que era no solamente primera base, pero también bateador designado del equipo, pero estaba bateando 204 con un solo jonroncito, 7 carreras impulsadas. De cualquier manera, si ustedes revisan los numeritos de Kendrys Morales en las mayores, en sus 12 temporadas plus más 2 meses, 267 de promedio, 212 jonrones, 256 dobletes, que es su especialidad en realidad, 735 carreras impulsadas y un promedio en base bastante bueno, 328. Así que Kendrys Morales, a los 35 años de edad, nosotros queremos que alguien lo recoja, especialmente en la Liga Americana. Pero, Guajiro, no sé.
Yo te dije un comentario afuera que yo pienso que el equipo Kansas City, porque él jugó las dos series mundiales, ayudó mucho ahí. Y cuando lo cambiaron, los peloteros se pusieron tristes, incluyendo el catcher de All-Star venezolano. Dijo que cómo era posible que lo cambiaran. Lo cambiaron porque el béisbol es así. Pero él pudiera venir ahí. Él no tiene que pagarle dinero porque el dinero lo va a recibir de otro equipo. Así que
Correcto. Vamos
a ver lo que pasa.
Pues, Giro, ¿qué te parece si nos vamos con nuestra última sección de este segmento? Polémica con Víctor. Giro, te me vas poniendo la careta, los guantes, viene el sparring. Polémica con Víctor.
Gracias, Pepe. Vamos a entrar entonces en materia prima. Vamos a hablar un poquito acerca de la NBA, pero no nada que tenga que ver con lo que está pasando dentro del tabloncillo, sino afuera, señores. El jugador de baloncesto, Kristaps Porzingis, jugador de la NBA, estuvo involucrado en un altercado en un club nocturno en su nativa Letonia. Después de que un video mostrara al jugador de 7 pies y 3 pulgadas con una frente ensangrentada, los Dallas Mavericks dijeron el domingo que, según entienden, Kristaps fue asaltado fuera de un club sin proporcionar más detalles. El video de las consecuencias del incidente fue obtenido por TMZ, quien mostró un Porzingis agitado con una camisa rota, empujando a alguien fuera del camino y acercándose a un grupo de hombres antes de que varias personas lo detuvieran y lo instaran a calmarse, ¿no? Porzingis tiene apenas 23 años, es un jugador muy, muy joven y fue adquirido por Dallas en un acuerdo exitoso con los Knicks de Nueva York antes de la fecha límite de intercambio, pero no ha jugado para el club. Se perdió la temporada esta que acaba de pasar, 2018-2019, después de desgarrarse un ligamento en su rodilla izquierda en lo que resultó ser su último juego para los Knicks en febrero de 2018. Como nota extra, Porzingis será un agente libre restringido el 1 de julio y los Mavericks han dicho que tienen la intención de firmarlo para un contrato a largo plazo. Bueno, señores, ya con esto dicho, yo no sé si ustedes vieron las imágenes o no, Rafa.
No, no
vieron ninguna.
Vi.
Usted sí vio las imágenes. Sí. Pepe, ¿no viste las imágenes?
No, pero ya.
Es algo triste, ¿no?
Pero tú has hecho un buen play-by-play de las imágenes.
¿Qué tipo de recomendación les tienen ustedes a los jugadores que están en su tiempo libre y cómo deben protegerse? ¿Ustedes creen que necesitan tener guardaespaldas los jugadores cuando están, por ejemplo, en la situación como esta de Kristaps en una discoteca?
No.
¿No? No, no. necesitan entonces ningún tipo de protección según tú, Pepe.
Hay miles y miles de atletas profesionales por todo el mundo. Si cada cual va a ir a una discoteca con dos guardaespaldas, imagínate tú qué situación más incómoda.
¿Cómo tú piensas que él ha debido manejar esta situación? Ya que en inglés es jump, when they jump you, que varias personas te caen arriba y entonces te asaltan. No hay detalles si es que de pronto él estaba con su novia, miraron a la novia, le dijeron algo, no sé. Y entonces surge este altercado y sinceramente es triste, Rafa, usted lo vio, pero estamos con Pepe ahora, cómo él tenía la cara ensangrentada. Él ha podido lesionarse y le ha podido costar su carrera.
Así
entonces, ¿qué tipo de recomendación entonces tú le das a los atletas cuando se encuentran en situaciones adversas?
Lo que me decía mi madre cuando yo tenía 10 años, no busques el pleito, date la vuelta, camina, aléjate. Ahora, no sé si había consumido alcohol, esa es otra cosa. Y en realidad, en su tiempo libre, en su tiempo libre, todo el derecho del mundo de tomarse sus traguitos. Ahora, yo sé que no es así de fácil darse la vuelta y marcharse cuando alguien te está insultando o burlándose de uno. Pero, Rafael, hay que hacerlo.
Rafa, usted sí lo vio, ¿verdad? Usted vio las imágenes.
Bueno, yo lo vi, yo creo. Yo comparto la opinión de Pepe de que ellos tienen derecho a hacer cualquier cosa, ir a donde quiera. Pero hay una cosa que se llama, tú sabes, ser un poquito lógico. Si tú mides 7 pies, 3 pulgadas, tú eres un individuo que, vaya, que es como una jirafa metido en
The white elephant in the room, el elefante grande.
Tú vas a llamar la atención, evidentemente. Y si hay un medio borracho que quiere hacerse gracioso ese día, la va a coger contigo. ¿Ok? Entonces, yo recomiendo eso, que si tú eres un individuo así, conocido, y haces un héroe en su país, evidentemente, un hombre de la NBA, que llama la atención simplemente de que tú lo ves, yo no iría a esos lugares. Simplemente. Yo no iré a ese lugar y me diga, bueno, pero yo tengo derecho, bueno, entonces ve que pasan estas cosas.
¿Usted piensa que es una cuestión de edad? Por ejemplo, usted dice, nosotros, uno entra en una etapa mucho más madura y uno dice, bueno, yo los tiempos de la discoteca o algo por el estilo ya terminaron. Él es un jugador de 23 años. ¿Se le puede culpar entonces a los 23 años de que no piense así, Rafa? De que no diga, bueno, yo no voy a exponerme a estar en una discoteca.
Yo a los 21 era tan adulto como soy ahora. Ese cuento, naturalmente tiene 23 años. No. Si tú eres un jugador profesional de la NBA, ok, y tienes 23 años, tú eres un individuo que tiene la madurez suficiente, no vas a tener más ninguna que esa, ok. Tú no vas a mejorar en ese asunto. Entonces, no es eso. En realidad, te vas a limitar si tú no vas a un lugar. Pero, vaya, tú tienes que saber que tú no eres un tipo como tú cualquiera.
Pero fíjese, hablando acerca de esto, yo casualmente este fin de semana estuve en el cine y me tropecé con King Kong Ortiz. Yo venía entrando al baño, él venía saliendo.
Pero no se te ocurrió meterte con King Kong.
No, Rafa, yo soy una persona lógica, ¿no? Yo simplemente me acerqué a él muy prudentemente, le dije, King Kong, y él me miró y me dice, ah, mira, soy periodista de Radio y Televisión Martí. Oh, sí, ahí trabajan. Y entonces los mencioné a ustedes y me dice, sí, un saludo para todos ellos y qué sé yo. Y ahí lo dejé ir. Claro, obviamente... Bueno, estamos hablando de un boxeador que probablemente en un mundo anglosajón, aunque este es un lugar muy latino, no lo conozcan muchos. Yo obviamente porque estoy en este medio. Sí. Es más fácil reconocer, por decir algo, a un Muhammad Ali que ya no está con nosotros o a un Mayweather que a un King Kong Ortiz.
Sí,
entonces un King Kong Ortiz tiene cierta privacidad, pero un Kristaps Porzingis que viene de Estados Unidos en la liga más importante del mundo y como Pepe me dice me llama la atención, no necesito ningún tipo de guardaespaldas. Wow, es increíble. Si uno tiene el tamaño de Pepe, probablemente Pepe diga, bueno yo no necesito guardaespaldas.
En eso estoy de acuerdo con Pepe. Si tiene que ir con guardaespaldas a una discoteca,
entonces no vaya.
Es mejor que no vaya porque qué va a pasar ese trabajo. Pero lo que pasa es lo siguiente: tú te encuentras con gente, todos nos hemos encontrado. Okay, yo tuve la misma edad esa, yo fui a los mismos lugares, okay. Te encuentras con un, como decimos en criollo, un salado, un tipo que se ha metido cuatro tragos, que se quiere hacer el gracioso, claro, o quiere demostrarle a alguien que es más bravo. Entonces el más grande que había allí era Porzingis. Ah, bueno, ven acá, yo, porque tú seas grande, tú crees. El tipo se lo sacó, vamos a decir.
Así es.
No sé si eso fue lo que pasó, porque eso no lo enseña.
Sí, no hay detalles sobre eso.
Pero simplemente, sin tú hacerla, como dicen, sin comerla ni beberla, te buscas una bronca. Entonces, como tú estás en eso, tú te vas a pasar en tu carrera X años, pero cuando tú tengas 35, 36, no estás más.
Perfecto.
Entonces, tú esperas ese tiempo. Hay otro lugar a donde ir. Claro. Oye, hay mil lugares donde ir que tú puedes, sobre todo cuando tienes los medios económicos, tienes ese muchacho. ¿Ok? Te vas a divertir. Puedes hacer la fiesta en tu casa, sino alquilar un salón en un hotel. No te metas en esa...
Comprendo.
Pongas esa bobería.
Digamos que ya fue, estaba presente, se le presentó. Yo creo que coinciden ustedes dos de que aquí lo mejor es simplemente mantener el orden, mantener, digamos, el raciocinio.
Depende. Depende. Si el tipo viene y yo estoy con mi novia, el tipo se mete conmigo, me desgracié. No tenía que estar ahí, pero cuando estoy ahí... Le parto el alma.
Damas y caballeros, bueno, ahí lo tienen.
Claro.
Son palabras sabias, estamos claros. Muy bien, vamos a hacer nuestros últimos promos. No se preocupen, vamos a regresar en 4 minutos con más acción deportiva. Llévesela, Mr. García.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8.
Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de Onda Corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de Onda Corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder, este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Antes de comenzar los deportes motorizados, les quería recordar que el 20 de mayo es el aniversario de Radio Martí y vamos a tener una programación especial proveniente de Televisión Martí. Por lo tanto, damas y caballeros, no tendremos al Duro y Sin Guantes el 20 de mayo. De cualquier manera, no se pierdan lo que les vamos nosotros. En realidad va a ser aquí una fiesta. En homenaje a Radio Martí y al 20 de mayo, que fue cuando inauguramos. Rafael, ¿tú te acuerdas muy bien de ese día?
Bueno, claro que sí.
Del 85.
No, me costó mucho tiempo, trabajo y ciertos recursos familiares. Ese proceso para conseguir que se pudiera hacer.
Así es.
Por cierto, déjeme decirle esto, ya que estamos hablando de esto, si me da un minuto.
Sí.
Todo el mundo habla como si aquí se lograran estas cosas con una, vamos a decir, con una directiva ejecutiva del presidente, ¿ok? Esto no es así. El Radio Martí se hizo con el apoyo de los dos partidos primeros de este país y un porcentaje enorme que había en ese momento, que digo enorme, dentro de lo que son los comités más importantes del Congreso de Estados Unidos, varios recaían en la Florida, de los dos partidos. Y todo eso nos apoyaron. O sea, eso fue una ley que hubo que escribir, llevarla, pasar todos los comités, eso duró mucho tiempo, costó mucho dinero, que se lo pusieron, todos lo pusimos un poquitico, viajes a Washington, meterse en un hotel a esperar para tener una reunión con un legislador, mucho tiempo. O sea, Radio Martí es el esfuerzo de un grupo muy grande. Hay una organización que es la Fundación Nacional Cubano-Americana, que se ve como la locomotora de eso, sobre todo el que dirigía en paz descanse ya mi gran amigo Jorge Mas, ¿okay? Y no hay duda que ellos llevaron la voz cantante, eran los quarterbacks de eso. Así pero es, muchos ya. Cubanos, cientos de cubanos, ayudamos a eso y se logró Radio Martí. Eso no es una cosa que salió porque el gobierno cosa. Aquí no hay esos úcases que hay en la dictadura, aquí todo hay que hacerlo ladrillo, ladrillo y con el consenso general.
Así es. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Rapidito, en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 que se celebró en España este pasado fin de semana, Lewis Hamilton, el actual bicampeón mundial con una máquina Mercedes, fue el ganador. Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, con otro Mercedes en el segundo puesto, Max Verstappen. En el tercero, Sebastián Vettel con una Ferrari y Leclerc con otra Ferrari. En la competencia general, bueno, gracias a esta victoria, Lewis Hamilton tomó la ventaja en campeonato en punto 122, Valtteri Bottas 105, Verstappen tiene 66. Dígame.
Quería añadir algo acerca de esta última carrera, porque Ferrari no encuentra cómo desbancar a Mercedes, ¿no? Fíjate que ya cuando perdieron la última carrera, no me acuerdo si fue en Azerbaiyán, no me acuerdo, no tengo ese dato enfrente de mí, pero Pepe, Ferrari le había cambiado el motor, le había hecho unos arreglos al motor del Ferrari, porque obviamente ellos están tratando de ver exactamente cómo pueden entonces ganar una carrera, porque no la han ganado. Correcto. Durante así este es. Año. Y no solamente eso, sino también hicieron otros arreglitos importantes para ver si se iba a ver alguna diferencia. Para nada. Entonces ahora yo me pregunto, si mejoraron el motor, si hicieron otros cambios también, digamos, para mejorar el rendimiento del vehículo, lo que fuese, y no ganan, pues... Tienen que ser los pilotos.
Sí.
Tienen que ser hasta cierto punto los pilotos.
Uno y dos, porque están uno y dos las Mercedes hasta ahora en el campeonato mundial y lo han estado los últimos dos años, básicamente.
Sí, pero así eso era que lo quería resaltar.
Porque, y claro, yo me acuerdo cuando la Ferrari era el non plus ultra en este deporte. Y ahora a duras penas se está compitiendo.
Exactamente.
Bueno, me está diciendo ahora el Cepillo Carrillo que tenemos la descarga deportiva. Damas y caballeros, tenemos en línea una llamada telefónica con Víctor Agosto desde Puerto Rico, quien jugó con el Guajiro Peña en 1971.
Oh, wow, excelente.
¿No? Está aquí, en Miami. Ah, bueno. Pero oigan esto, en 1971 con los Orioles de Miami.
Exactamente. Increíble.
Hoy día vive en la Florida y dice que a veces el Guajiro lo llevaba a las carreras de perros, no caballos, en aquel tiempo era perros y ganaban buen dinero. Eso. También conoce a Tani, jugaba con él en Puerto Rico, o sea, ya veo.
Claro, jugó dos veces con Miami.
Buenas noches, estás al aire en vivo, Víctor Agosto.
Oiga, Víctor, qué placer más grande después de tanto tiempo. Como tú me molestabas a mí, señor. Óigame, aquí y en Puerto Rico también, ¿sabe?
Usted.
Estamos perdiendo la llamada.
Cubano, me enseñaste el picheo de tenedor, ¿te recuerdas?
Y déjame decirte a mí que había un pelotero, yo creo que Smith era el manager de nosotros, ¿no?
Woody Smith, sí. ¿Te acuerdas que tú me dijiste, ven acá, que yo te voy a enseñar a tirar la bola del tenedor? Y la primera vez que lo usé fue en 3-2, y tú me dijiste, chiquito, tú eres un bravo, tiraste ese picheo en 3-2, ¿verdad que fue eso lo que tiraste? Y yo te dije, sí, Orlando, yo te recuerdo con mucho cariño, Orlando, tú eres como mi papá.
Fíjate tú. Oye, y tú jugaste, Víctor, yo soy Rafael García Toledo, tú jugaste en Bluefield también, ¿no?
¿Con quién?
Con Bluefield.
En Bluefield, jugué en Bluefield, jugué en la California League, jugué en...
Ah, que queda en Nicaragua.
Y jugué con Denis Martínez también.
Ah, entonces, ¿Bluefield, Nicaragua o Bluefield, California?
No, Bluefield, West Virginia.
Ah. West Virginia, sí, ya sé. Esto.
Víctor, aquí te habla un tocayo, saludos. Es Víctor.
Saludos, un placer compartir con ustedes.
Gracias.
poder recordar y poder hablar con ese señor, el Guajiro Orlando Peña, una gloria.
Claro, claro, claro. Refiriéndose al Guajiro Peña, ya que tuviste la oportunidad de compartir con él, ¿cuál consideras tú que era lo fuerte del Guajiro en el picheo? Según tu estudio y según tu análisis.
En el picheo, sí. En el picheo la sabiduría y el movimiento de él, porque él se viraba y le daba la espalda al bateador. Entonces, cuando venía por ahí, y entonces, para esa época, todavía al viejito le llegaba, y lo de viejito es de cariño. Ya, tenía una slider y una curva y un tenedor, que eso era, ponía a los muchachos y a los prospectos, los ponía en ridículo, porque en verdad, bueno, creo que ese año él ganó 14 juegos.
Oh, wow. Tú dices aquí que yo te invitaba, no, tú me decías, llévame a los perros, pero era la única diversión que teníamos nosotros en Miami. Déjame decirte que todo el mundo pensaba que tú ibas a llegar a Grandes Ligas a ser tremendo piche. ¿Tú te lastimaste en Puerto Rico el brazo?
No, me lastimé el mejor año, Orlando, en la California League. Ese año, a mitad de temporada, yo tenía 12-0, salí jugador. Eso. Y en un picheo que hice, me lastimé el hombro.
Bueno,
y de ahí para abajo no fue lo mismo, tú sabes. Yo dije, yo me voy a quitar de esto.
Para los que no sepan, Víctor Agosto tenía un tamaño de Jim Palmer altísimo, bien alto.
Sí. Ajá. Y jugaste con Lodi en la Liga de California con el equipo Lodi.
Con Lodi, sí. Lodi. Fuimos campeones también ahí, sí. Orlando, ¿recuerdas la vez que estábamos en Los Perros y tú me diste los tickets para irlos a cambiar y yo y boté los tickets que no eran, sí, y boté los tickets premiados y después tuve la suerte que viré para atrás y los encontré en el piso? ¿Tú recuerdas eso? Sí. Yo dije, antes, si yo le digo a Orlando que yo boté estos tickets, me mata.
Déjame decirte, cuando tú estabas pichando en Puerto Rico, Tani jugaba contigo también, ¿no?
Sí, Tani, cuando yo voy a Miami me lo encuentro en creo que es Las Nereidas o algo así, un restaurante que hay en Hialeah, y me he encontrado con él dos veces allí, y lo bonito de esto es que uno se encuentra con gente así y es como si los hubiese dejado de ver ayer, porque te saludan con la misma emoción y el mismo cariño de siempre.
Víctor, ¿qué pasó con Cuchito Ferrer, que más nunca supe de él, el señor?
Cuchito siguió jugando, después jugó un tiempo con San Juan y está bien, él está en Puerto Rico, pero él no duró mucho más en el béisbol.
Ese era un tiempo lindo del béisbol de Puerto Rico, había muchas, sí, estrellas ahí. Figúrate, nosotros teníamos una novena, teníamos cuatro cubanos y el equipo de Santurce, como estabas tú, tenía una novena tremenda, ahí estaba Cepeda y nosotros teníamos a Clemente, así que había una competencia bastante fuerte.
No, y ese parque, eso eran 21,000 personas que se metían ahí a ver a Santurce y a San Juan.
Sí. Pero bueno, no sabía que tú estabas viviendo aquí en Miami todavía.
No, estoy viviendo por acá arriba, por Dillon, cerca, después de Orlando, pero cuando yo vaya para Miami, cuenta con mi visita.
Por supuesto que sí.
Sí.
Estás invitado. Una preguntita, ¿nunca te dio por meterte como coach o entrenador en la pelota?
Cuando yo me lesioné, el último año que ellos me invitaron, mira, pero como quiera, ven al entrenamiento y qué sé yo, que hacemos cualquier cosa. Me ofrecieron de coach, para jugador coach. Y uno ignorante, joven todavía, le dije que no, que a lo mejor todavía estuviese,
sí,
jugando. Bueno, pero después de eso, pues, regresé a Puerto Rico y me puse a jugar softball. Jugué en la Liga de Softball Superior, hice el equipo nacional. Fui a par de centroamericanos y demás, y así estuve jugando hasta los 50 años softball.
Ah, mire, yo no sabía que tú estabas en el softball en Puerto Rico se jugaba igual que aquí en Miami, en los Estados Unidos.
Sí, pues yo, mira, cuando yo, después de unos pocos de años, yo me fui a vivir a Miami y me fui ahí al Tamiami, a los parques que hay ahí,
sí,
porque leí que había un torneo de softball.
¿Y qué posición tú jugabas?
Pitcher.
Ah, mira, paso.
No, la curva mía en el softball era como el slider del béisbol. Pues yo jugué contra... Yo era un viejo ya, ¿quién dice? Yo empecé a jugar eso a los 40 y pico de años.
¿Y qué pasó con el outfield de aquel que vivía en Nueva York, que jugaba, que era Puerto Padilla? ¿Qué pasó con Padilla?
Padilla, es él, yo sé quién tú dices, sí, ese se retiró, después cayó, se volvió una batata, como decíamos nosotros. Yo sé quién tú dices, sí.
Porque la Serie Mundial de la AAA jugaba con Rochester.
Ajá, sí, porque él estaba con Baltimore.
Sí, era que yo, que ese año ganaron, yo a Tobel era el manager y tenían tremenda novela. Él era el cuarto bate del equipo. Ahí estaba,
sí,
había muchos peloteros ahí en esa novela de Rochester, de la AAA.
Pero ese equipo de nosotros en el 71, según dice la gente, y digo yo que fuimos partícipes de ese, es uno de los mejores equipos en la historia de la Liga de la Florida.
Sí, sí, ese año tú ganaste 13, perdiste 7.
Ajá.
Con 3.55. Estoy viendo el récord tuyo aquí ahora.
Sí. A los 17 años.
A los 17 años. Por cierto, en el 73, con Lodi, tenías 19 años, ganaste 14, perdiste 8.
Tenía 14 y esos 8 juegos los perdí ya después que me lesioné porque seguí pichando, pero como le dije, tenía 12-0, efectividad bien bajita.
No, terminaste con 3-0-9.
Jugador del mes. Bueno, una cosa es que yo dije, este año me suben a mí, pero... lo que no está para uno no está.
Bien.
Pero no me arrepiento. Si me vuelvo a lesionar, por lo menos conocí muchas glorias del béisbol. Jugué con muchos Hall of Famers. Jugué con el señor El Guajiro Orlando Peña.
Bueno, pero a pesar de eso, no te arrepientes.
No, jamás. Si me muero y vuelvo a nacer, voy a ser pelotero otra vez.
Así me gusta.
Oye, Vito, tú sabes que me enteré también que José Antonio Pagán falleció.
Sí, hace tiempo.
Es que no tenía enfermedad ninguna, ¿no? Estaba joven.
Ajá. ¿Recuerdas a Oquendo? Sí. Ismael Oquendo, el zurdo aquel de nosotros que le daba durísimo a la bola.
Tremendo shortstop. Jugó con los de San Francisco muchísimos años, shortstop, y en Puerto Rico era una estrella.
Ajá.
Bueno, muchísimas gracias a Víctor Agosto. Oye, vamos a añadir a tu nombre aquí a la lista de personas con las cuales compartimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando vengas por Miami, por favor, te vienes en persona. Tienes una invitación perpetua.
Ok, Víctor, mucha suerte, hermano.
Igual a ustedes. Un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias por hacerme partícipe de su programa. Y Orlando, si puede... tienen ahí mi número, envíame tu número de celular para comunicarnos.
Okay. Claro que sí, dice nuestro productor. Sí.
Muchísimas gracias, Víctor. Ahora sí nos vamos con Balompié número 2. Bueno, siempre se aprende algo nuevo. Guajiro, con tu permiso. Guajiro, ¿sabían ustedes que en la Liga Profesional de Fútbol de este país, la MLS, hay un entrenador, o sea, director técnico cubano, ¿sí? Luchi González, del equipo de Dallas, FC Dallas, es el entrenador principal o director técnico del equipo de Dallas. Lo es desde hace 8 meses. Este muchacho, lo más increíble de todo, es que solamente tiene 38 años de edad. Nació y se crió en Hialeah, de ambos padres cubanos. Jugó fútbol soccer en la universidad en Texas, Southern Methodist University. Y desde entonces ha hecho su carrera profesional y amateur allá en Texas. Y también jugó en la MLS con el Terremoto de San José, con los Colorado Rapids, con FC Miami cuando existía en el 2007 y con Minnesota Thunder cuando existía en el 2008. Ahora es el director técnico del equipo FC Dallas, que en este momento está en el cuarto lugar en la Confederación del Oeste, en la MLS. Víctor González, siempre se aprende algo nuevo, ¿viste?
No, sí, claro, y nosotros estamos aquí para compartir este tipo de noticias con nuestros oyentes, y específicamente porque está representando a los cubanos en todas las partes del mundo, ¿no? Específicamente aquí en esta liga que está creciendo, como es la MLS.
¿Y tú sabías que el director técnico de Houston Dynamo es colombiano?
No lo sabía.
Ah, ya te lo voy a, bueno, ya te voy a decir.
Bueno, ese es bueno, ese es bueno.
Ya te voy a decir quién es. Tú sigue
ese,
con
ese bueno. Pero claro, yo no sé, cuando no estuve aquí en la primera parte, Pepe, cuando estabas hablando acerca.
No, no importa, no todo el mundo puede escuchar al mismo tiempo. Claro, si se repite algo, está
bueno,
bien.
Bueno, quisiera resaltar el trabajo que hizo el Liverpool, no tanto el Manchester City, sino el Liverpool, porque como ya le comentaste a nuestros oyentes, el Liverpool se quedó a un solo punto de quedar o coronarse campeón en la Premier League. Quedaron cortos porque el equipo del Manchester City simplemente se mantuvo ahí, ubicado en ese primer puesto, muy merecidamente. Pero debe ser bastante doloroso y a la misma vez satisfactorio saber de que tuviste una gran temporada y te quedaste corto por un solo punto. Imagínate que ya durante los últimos partidos no perdían ni el equipo del Manchester City ni el Liverpool. Si nos remontamos a los últimos 5 partidos, ninguno de los dos perdió porque estaban ahí. E incluso lo más interesante de lo que pasó este fin de semana, como los partidos se jugaron todos durante la misma hora, el equipo del Liverpool, creo que por los primeros 20 y pico de minutos, era el campeón. Porque no solamente comenzó ganando, sino que el Manchester City comenzó perdiendo. Significa de que tenían tan siquiera por 20 y pico de minutos, tenían el sabor a la gloria. Pero la realidad es la realidad. Y el equipo del Manchester City no solamente empató, sino remontó y goleó. Y así pues se quedó con el cetro. Pero una de las cosas que también quería compartir aquí son los datos que comparte Mr. Chip Alexis, este español que ya es muy conocido en todas partes y hay que dar crédito donde crédito se merece, ¿no? Y él dice lo siguiente: equipos con menos de 2 derrotas que no fueron campeones en las 5 grandes ligas, vamos por año. El Torino del año 76-77, señores, solamente tuvo una derrota y no fue campeón. El Perugia de 1978-79, este equipo no perdió en Italia también, ambos equipos de Italia, no quedó campeón. El Real Sociedad del 79-80 de España, una sola derrota y no fue campeón. Y el Liverpool de esta temporada de la Premier League solamente tuvo una derrota, pero no fue campeón. Hay que resaltar eso, ¿no? Pero cuando en una temporada un equipo pierde un solo juego, o no pierde ninguno y no queda campeón, es porque ese año hubo un equipo que fue mucho mejor. Debe de ser bastante difícil para aquellos equipos que estaban ahí tan cerca de la gloria y no pudieron obtenerlo, Pepe.
Es impresionante eso de que yo le decía al Guajiro Peña, con esa cantidad de puntos que tuvo el Liverpool este año en no ser campeón, ya Eric en Cojimar se hizo eco, que es la primera vez en toda la historia de las 5 grandes ligas europeas que todo el mundo alcanza ese puntuaje y sí, no es campeón de la primera división.
Sí.
Así que bueno, ¿qué te parece, Víctor, si nos vamos con la última sección del día? Vamos a regresar ahora con el béisbol de las grandes ligas. ¡Tú!
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, en este momento, pospuesto oficialmente después de esperar casi 3 horas, el partido en el Yankee Stadium entre los Orioles de Baltimore y los Bombarderos del Bronx. Milwaukee está derrotando a Filadelfia 2-0 en el segundo. Ese partido también interrumpido por la lluvia 2 veces. Houston 3, Detroit 1 en el quinto. Angelinos, Shohei Ohtani, la botó con hombre en base. Y ese hombre, a propósito, era Mike Trout.
Me alegra mucho por Shohei Ohtani.
Sí. Shohei Ohtani la botó y los angelinos derrotando a Minnesota 3-2. Mientras tanto, ese partido en el tercer inning. Y también en el tercer inning, Cleveland 2, Chicago White Sox 2. ¿Qué les parece Shohei Ohtani botándola 440 pies al jardín opuesto?
No importa la distancia, es un jonrón. Impresionante. La pasaron porque la bola era una alta y la dio para allá, más bien para el left field. Y el año pasado estaba hablando que era tremendo bateador para esa parte y lo está demostrando. Hasta ahora no había hecho nada y pudiera ser que sea el comienzo de un muchacho que, si no hubiera sido por la lesión que tuvo el año pasado, los récords indican que fue tremendo bateador. Creo que fueron 18 o 20 jornadas sin jugar casi. Y se lastimó el brazo y dicen que no va a querer pichar más. Le hicieron la operación de Tommy John y Está regresando.
Bueno, pero si se concentra Guajiro.
Está hecho jovencito.
Claro, claro, él está joven. Pero si se concentra solamente a ser un bateador, pues mira, es un jugador que tiene poder, lo ha demostrado, como tú mencionaste el año pasado, y desafortunadamente se lesionó y entonces, pues, no estuvo toda la campaña. Pero es un jugador que demuestra que va a dar mucho de qué hablar.
Sí.
Shohei Ohtani.
Ahora, en este caso, la distancia de jonrón sí tiene importancia, porque demuestra que tiene fuerza, poder, que después de tener la operación,
exacto,
vaya a dar un batazo de también, quiere decir que esa parte está bien. Lo que es la coordinación, eso, y el tiempo se coge con la práctica. Pero el poder, igual que la velocidad de los pitches, es algo que tú no aprendes. Lo tienes que tener o no lo tienes. Yes. Eso quiere decir que está bien. Él no es que no quiera pichar más, eso nunca lo ha dicho él. Es simplemente, evidentemente, primero va a batear.
Así es.
Y después va a ver. Ellos no van a quemarlo poniéndolo ahora a lanzar cuando todavía no tiene ni siquiera un año después de la operación. Lo van a dejar que madure. Pero su ambición es, en primer lugar, jugar, pichar y batear. Tan así que cuando fue a firmar dijo que eso no era negociable. El equipo que no le dejara batear y firmar y tienen que comprometerse con un contrato que lo van a hacer, no quería jugar con ellos. Los angelinos lo firmaron, aunque otros le ofrecían más dinero. Lo firmaron porque él aceptaron las condiciones de Ohtani. O sea, que él sí quiere pichar, pero no está en condiciones todavía. Por lo menos no es prudente que lo haga.
Pero
déjame decirle a Víctor que no puedo olvidar ese año algo que sucedió a Guajiro Peña. Piché aquí, gané 15 juegos y 2. Fui para Rochester, gané 7, 22. Me subieron para Grandes Ligas y el Detroit ganó la Serie Mundial y estuve con ellos. Ese año jugué en Venezuela con el equipo Caracas y me gané 4 sortijas en el año 79. La de Grandes Ligas me la robaron. Y entonces, cogí dinero de aquí, 7,000 pesos. Miami me dio, los Orioles me dieron 5,000. Y la Guaira, 500 pesitos.
Señor, yo no sabía.
Pero las 4 sortijas, eso se llama factor suerte increíble. Protestó el equipo de los Mets porque decía que yo era un viejo pichando con muchachitos jóvenes.
Bueno, lo acaba de decir nuestro amigo Agosto.
Dos seguidos.
y tuviste menos de 3 de efectividad ese año. ¿Okay?
No sabía que había estado en una Serie Mundial el Guajiro.
No, lo votaron antes que llegara a la Serie Mundial. Cuando fue el equipo a la Serie Mundial, le dijeron, tú no vas, mi hermano.
Pero es que le dan un anillo a cualquiera que contribuyó en
esa temporada.
Aunque no, es más, le dan un anillo a la gerencia, hasta el que recoge la basura del equipo.
Relatores también reciben anillos.
Es probable que eso sea un récord, esos 4 anillos en un año. Yo no tengo noticia que eso haya pasado nunca, ¿ok? El Guajiro dice, bueno, eso tenemos suerte. Bueno, si tú eres malo, no puedes hacer eso, campeón, ¿ok?
Así es.
Cuando el Miami Heat ganó su primer campeonato de la NBA, varias personas que yo conozco en la prensa recibieron anillo también porque se ganaban la vida, aunque eran algunos freelancers, como se dice aquí, contratistas que trabajan para, como escribían por lo menos la mitad del tiempo para el Miami Heat, o no solamente escribían, también filmaban los partidos, le dieron un anillo por eso.
Tienes razón. Yo creo que aquí tenemos algunos colegas,
correcto,
que han trabajado para la administración o para el Heat, y creo que tienen su anillito.
Así bien merecido. De cualquier manera, Guajiro Peña también recibió anillos por ser scout.
No podía faltar que el left field de nosotros era Bob Baylor y fue el pelotero más valioso en la pequeña Serie Mundial que celebraron en Oahu, y por eso recibí dinero. Pero ya yo estaba en Grandes Ligas, no pude ir a la pequeña Serie Mundial.
Está muy contento el Guajiro Peña después del jonrón de Shohei Ohtani. Todos lo estamos porque queremos ver a un pelotero de ese calibre triunfar en el béisbol de este país. Así que el resto de los partidos más tarde, una vez más pospuesto en el Yankee Stadium, Orioles contra los Bombarderos de Bronx. No se preocupen que mañana será una jornada completa, o sea, solamente hay 6 partidos hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los 4 gatos, hoy fuimos 4 gatos, que nos ganamos la vida en el deporte. Recuerden que mañana, otra edición de Al Duro y Sin Guantes, y el 20 de mayo no hay Al Duro y Sin Guantes, hay una programación especial. Damas y caballeros, vienen las noticias, y después Magdalena de Cuba, mantenga la sintonía.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.